Buenos días.
Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace abundar en nosotros. Toda bendición espiritual, gozo, paz, perdón, toda bondad, toda misericordia hace llover en nuestros campos y multiplica nuestro esfuerzo y multiplica toda provisión. Y ha sido fiel y ha sido bondadoso y queremos orar por ustedes también que nos visitan. Padre, te damos gracias hoy. Gracias por el amor tuyo que manifiestas entre nosotros, Señor. Gracias por dar el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor. Gracias por la resurrección que hoy nuevamente podemos proclamar. Vida eterna en Jesucristo, Señor. Perdón de pecados, reconciliación con el Creador. Y pedimos, Señor, que ahora que no solo nos permite, sino nos invitas a llamarte Padre, Señor, y tu Espíritu nos testifica de eso. Señor Padre, Dios nuestro, te damos gracias. Gracias por esta vida que nos has dado. Señor, gracias por las pruebas y aflicciones que nos purifican, que nos definen y hacen visible, Señor, tu poder en nuestra vida. Gracias por eso. Gracias, Señor, por las otras formas en que nos bendices también, Señor, y haces abundar tu misericordia en nuestra vida, Señor. Bendice y multiplica esto también. Te lo damos a mano abierta, como tú también a nosotros nos has dado a mano abierta. Y pedimos también, Padre, por los que nos visitan, que hoy también, Señor, tú le hables a cada uno y tú le muestres tu camino. Que tú, Señor, aclares y alumbres el camino delante de cada uno, Señor, y lo lleves a los pies de Jesucristo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y recibir gracia y recibir el oportuno socorro, Señor, que tú siempre estás esperando. Y Señor, pedimos que tu palabra también nos enseñe, nos bendiga, nos redarguya, nos edifique, Señor, nos fortalezca, nos perfeccione, Señor, nos afirme. Creemos, Señor, que tú nos has hablado y lo que está escrito fue escrito para nosotros, para aprender, para asombrarnos, para maravillarnos de ti y poder glorificarte en y a través de nuestra vida, Señor. Y por eso también te rendimos esta vida que nos has dado. Es tuya, Señor, y te la damos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primera de Pedro, capítulo 5. Me fascina cómo Dios puede en un documento tan corto, lo que es Primera de Pedro, y Pedro escribiendo esto al que quiera leer realmente, o sea, está escrito a todos, realmente principalmente judíos cristianos dispersos por las persecuciones y todo, tan disperso, entonces esa carta se tenía que copiar y circular y copiar y circular, como hoy te hacen que hacen llegar un spam, que aguas con este virus, duplícalo y envía esta advertencia a todos tus amigos y todo, y tú no sabes que tú estás realmente echando la red para cosechar 1,000 direcciones del correo electrónico para poder spamear a todos tus amigos y a ti también, y vas a ver cómo sucede. Entonces, te hacen eso y tú dices, no, pues sí es cierto. Yo me acuerdo hace como 6 años, me llegó una advertencia, una situación, ora por este misionero que está en Tailandia. Tiene una enfermedad bien rara, los médicos no dan con lo que es. Y le han dado 2 meses para vivir. Y dije, ay, pobrecito, pues voy a orar por él. Un año después me llega el mismo correo, tiene 2 meses para vivir. Digo, no es cierto, o que se muera o que se sane, pero que no esté nomás así. Entonces, me di cuenta, pues, o sea, hasta los cristianos, o sea, hay una cosa bien rara que sucede con eso. Pero esto fue lo mismo. O sea, copiaban y hacían circular y forwardeaban, o sea, reenviaban esta carta entre sí. ¿Por qué? Porque los cristianos, donde quiera, tienen aflicción. Los cristianos, los creyentes en Jesús, donde quiera, tienen pesar, tienen duda, viven temor, viven angustia por la situación, incertidumbre de qué va a suceder y demás. Entonces, y veo que es tan actual lo que está hablando aquí, que hasta de repente estás leyendo y algo te agarra la atención y como que quieres pasar tu mano sobre la página para ver si la tinta todavía está húmeda que tan reciente fue escrito eso, pero no, tiene 20 siglos y quiere decir que los desafíos, los retos, los peligros, los triunfos y todo lo que es caminar con Cristo no ha cambiado. Lo esencial, lo que realmente nos afecta y nos conduce por los caminos de la verdad, no ha cambiado. Todo es igual y eso nos debe de dar aliento. No hay de repente un nuevo virus que Dios no tenga el antivirus para eso. No hay algo que tú puedes decir, bueno, voy a descargar, ¿ahora qué hago? Dios sabe exactamente, nada nuevo hay para Él. Entonces, Él en su palabra nos ha dado la provisión para toda situación que podamos vivir. Y por eso es tremendo lo que hemos estado estudiando. Y si te acuerdas, ya tenemos 5 meses estudiando esto y no podemos terminar. Ahora, en capítulo 5 ya vamos a dar inicio por fin al final. Y con la ayuda de Dios llegamos al último amén aquí. En esta parte nos está dando orientación acerca de cómo vivir nosotros con nosotros, cómo poder llevarnos nosotros con nosotros, lo que cuesta muchas veces. Algo que hemos hablado y comentado en muchas ocasiones es que muchos de nosotros no seríamos amigos que no fuera por Cristo, no jalaríamos, no sé, como que no nos caeríamos bien. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no nos caemos bien hoy. Sencillamente. Me chocas, te choco, me irritas, te irrito, nos cansas, nos aburres, o sea, todo eso. O sea, eso es una realidad del ser humano. En Proverbios dice que donde no hay bueyes, el establo está limpio. Eso es la palabra de Dios, no me malinterpretes. Pero dice, por la fuerza de los bueyes se hace mucho trabajo. Hay gran ganancia por la fuerza, el trabajo de los bueyes. Es la condición humana como creyentes en Jesús es eso. El establo huele y hay moscas. Pero por la fuerza de esos bueyes hay mucha ganancia. Hay algo bueno que sucede cuando empezamos a tratar de decir, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Voy a ordenar mi vida como dice la palabra de Dios. Y voy a amar a estos que no me caen bien. Y voy a trabajar con este que me es difícil entenderle. Y empezamos a hacer eso y algo sobrenatural sucede. Porque si siguiéramos siempre lo natural, ¿a dónde te llevó lo natural, lo humano, lo que es por instinto y por inclinación? ¿A dónde te llevó? Al quebrantamiento, a la desesperación, a la decepción y el desengaño. Eso, es ahí donde te llevó todo eso. Y si empezamos a seguir lo que Dios dice, nos va a llevar a otra cosa. Hay camino que le parece bien al hombre y el fin de ese camino es muerte, dice también en Proverbios. Y ahí sí no nos reímos. Pero hay un camino que Dios nos indica. Y luego Jesús viene siglos después y dice, pues yo soy el camino. Ya no necesitas buscar más. Y algo que he dicho y lo pongo como desafío delante de ti. Es cierto, todos los caminos llegan a Dios. Todos. Tú puedes llegar a Dios por yoga. Tú puedes llegar a Dios buscando dinero. Tú puedes llegar a Dios buscando sexo, drogas y rock and roll. Pero ¿qué cuenta le darás a Dios cuando llegas? ¿Con qué cara le vas a mirar cuando llegaste a Dios por tu camino, el que tú escogiste? ¿Qué respuesta le das al que me envió? ¿Ok? Y por eso Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Tú puedes llegar al juez de tu alma como tú quieras, pero solo vas a llegar al Padre por Jesús. Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, son unas recomendaciones bien buenas, ¿ok? Y empieza, como suele suceder, empieza con el que más le va a costar. Si tú lees en Efesios 5, dice, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Y dicen, ¿a este? Dios mío, no sabes lo que estás pidiendo. Chécalo y luego me dices. Ok, empieza con quien más le va a costar y empieza a hablar a los ancianos y pastores y dice, ah, ¿qué te cuesta? Digo, luego te digo, pero empieza así, pero realmente la gracia de Dios es tan abundante y eso quiero enfatizar, la gracia de Dios es tan abundante que se extiende a todos, ok, entonces mujeres pueden ser el conducto de gracia, y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Las mujeres pueden ser conductos de la gracia de Dios a su familia. Por eso Dios empieza con ellas, porque Él sabe que los varones somos testarudos, somos independientes, somos soberbios, somos rejegos, somos así. Entonces dice, bueno, la humanidad se va a morir si no. Entonces Dios a través de la mujer pide que ella sea conducto de gracia. Pero también si tú checas en las salutaciones iniciales, en todas las epístolas, siempre está diciendo gracia y paz sean a vosotros, gracia y paz. Y es una regla indiscutible acerca de la gracia de Dios, que necesitas conocer y experimentar la gracia de Dios en tu vida para conocer y experimentar la paz de Dios en tu vida. Y eso es difícil para nosotros porque estamos, Señor, no tengo paz, dame paz. Pero tú estás acercándote a Dios pidiendo paz en base a lo que tú has hecho. Y tú dices, no, pero es que no es justo, ¿por qué me sucede esto? Dios, ¿dónde está tu paz? Si es por gracia, no tiene que ver. Tu habilidad, tu capacidad de experimentar la paz de Dios no depende de lo que has hecho. Depende de su gracia. Y esto es difícil para nosotros porque decimos, no, pues tengo que hacer algo para merecer esa paz. Entonces Él dice, gracia y paz os sean dados en Cristo Jesús. Pero luego cuando Él escribe a Timoteo y a Tito en las tres cartas pastorales, dice gracia y paz y misericordia. Porque los que tienen que llevar la palabra de Dios necesitan no solo conocer la gracia de Dios para poder experimentar la paz de Dios, sino necesitan después de todo eso la misericordia de Dios. Porque si tú te confrontas diariamente en la palabra de Dios, y peor todavía, por eso Santiago dice, no sean ustedes muchos maestros, porque los que enseñamos seremos juzgados más severamente, mayor juicio. Y ya vimos al final del capítulo 4 que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza en la casa de Dios, ¿por quién comienza? Por los que llevamos la palabra. Qué duro está eso, y por eso gracia, paz y misericordia. Y así le escribe a Timoteo y le desea, hijo Timoteo, te deseo gracia, te deseo paz y te deseo misericordia. Y nosotros llegamos aquí a capítulo 5, pero esto es muy importante. Si Dios está colocándote en una posición de servir con la palabra de Dios, necesitas poner mucha atención a esto. Y dice, ruego a los ancianos. Aquí no es entenderlo como viejito. Hay otra palabra que habla de viejito, así es que no me veas así. Ruego a los ancianos, que es sencillamente los maduros o los mayores, sobre todo los mayores de edad, los que tienen más tiempo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, yo también ya soy veterano de algunas cosas y testigo, dice Pedro, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Pero si te acuerdas, ve en los evangelios y lee lo que sucedió esa noche cuando arrestaron a Jesús. Lee lo que sucede cuando junto a la cruz está Juan. Pero ¿dónde está Pedro? Pedro está lejos, tiene miedo. Miedo de los soldados, miedo de esto, miedo de mirar a Jesús en los ojos porque lo negó 3 veces. Entonces Pedro está escribiendo esto recordando quién es. ¿Quién es Él? Y recordando quién es Jesús. Y dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces Jesús, Pedro recuerda a Jesús en la cruz, pero ¿dónde está la mirada de Pedro? Y tú puedes estar diciendo, es que he hecho esto, es que he hecho el otro, y tú estás mirando atrás. Y es bueno nunca despegarte de la sombra de la cruz. Es bueno y por eso celebramos la cena del Señor y tenemos que volvernos y decir, ay, sí es cierto. Yo ando así con mi actitud muy acá y se me olvida lo que cuesta amar a alguien como yo. ¿Y cuál es el precio que libra el alma de alguien como yo? Participante de la gloria que será revelada. Entonces Pedro está diciendo, yo estoy mirando así. Él está haciendo lo que dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces él está corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante. Y es interesante, Pablo escribe en Filipenses 3, versículo 10, habla de eso. Dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia desde él, y quiero hacerme partícipe de sus padecimientos. Quiero de todo, quiero conocer su poder, quiero ver su gloria, quiero ser como él hasta en sus padecimientos. Quiero todo. Y normalmente en esta vida como que ponen delante de nosotros esto, quieres vivir plenamente y te enseñan el coche que debes de tener para vivir esa vida que anhelas. O te enseñan el rastrillo para rasurarse. O el gel para el cabello. Te enseñan mil formas, estilos de vida, logros, para vivir como tú quieres. Entonces termina tus estudios en sistema abierto y inscríbase. Y ahí la da 800. Dices, lo anoto. Quiero vivir mi vida a toda capacidad. Quiero vivir. Y queremos eso, y queremos llenarnos, y no podemos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando ahí es de donde viene la palabra obispo, es episcopeo, y la persona que supervisa, el supervisor es episcopos o obispo, ahora decimos. Entonces, el obispo no lo es porque se pone una mitra o que el gorrito que le toca a él es morado y si se porta bien al rato le dan un gorrito rojo y si se porta muy, muy bien le dan el gorrito blanco. Porque eso es el trabajo, no es la persona. Entonces, una cosa es supervisión. Entonces dice, cuidando de ella, no por fuerza, pero la persona es el anciano. Es un hombre de carácter, ¿ok? De madurez, que ha sido probado. Si tú lees en 1 Timoteo capítulo 3, te explica y te habla de cómo es el obispo. Si alguno anhela obispado, dice, o sea, la función, buena obra desea. Pero luego no dice, entonces que aprenda a hacer esto, que aprenda a hacer el otro. No dice que se anote para capacitación, que para cursos y seminarios. Dice que sea así, que sea un hombre así. Entonces empieza a hablar de quién es, no de lo que hace. Entonces eso te empieza a decir, ok, porque quizás no hagas muy bien un trabajo. Anoche jugamos un ratito pictografía, y a veces tú tiras los dados y cae el dado que tú tienes que, si eres de mano derecha, tú tienes que dibujar con la zurda. Entonces dices, oh, esto va a ser duro. O con los ojos cerrados, dices, pues no, quién sabe si me salga mi dibujo. Y entonces, pero eso es lo que haces. Y algunos, pues la verdad, no dibujaban bien con la zurda o con los ojos cerrados. No la hacen. Pero eso no cambia quiénes son. Entonces, tú quizás nunca compongas un himno que se vuelva un himno clásico, que 100 años después, 150 años después, cuando la gente canta ese himno, dice, oh, oh, Dios es grande. Quizás nunca compongas ese himno, pero tú puedes ser el hombre o la mujer que tienes que ser durante tu vida, durante esta vida. Y a veces empezamos a decir, como Marta, la hermana de Lázaro, yo sé que en el día final, en la resurrección, mi hermano se levantará. Yo sé que esto, y Jesús está diciendo, no, Marta, mira, estoy aquí. Yo soy la resurrección en la vida. Entonces, si yo estoy aquí, ya, es hoy, es ya, en este momento. No es que algún día, en el más allá, yo voy a amar a Dios de todo corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y todas mis fuerzas. En esta vida, como que soy titubeo y soy inconstante y todo eso. Pero ¿sabes qué? Puedes llegar a ser el hombre en esta vida que Dios quiere que seas en esta vida. Es cierto, no llegaremos a una perfección en esta vida. A la perfección de la plena estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús. No, no lo haremos, eso es una obra que Él hace. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide para ser esa mujer? ¿Qué te impide para ser ese hombre? Es cuestión de carácter nada más. Entonces dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Algo importante, si tú no creciste en el campo y no conoces esas cosas, te voy a dar el tip. El que cuida ovejas huele a borrego, porque la lana del borrego tiene mucha grasa. Y cuando tú caminas entre los borregos, se te pega esa grasa y huele a eso. Entonces una de las, ¿cómo diré? Uno de los preceptos que yo aplico para entender si alguien está, si es uno que nomás anhela púlpito, no anhela obispado, no anhela supervisar, cuidar, desvelarse, quizás estar angustiado y todo por otro, más al rato veremos de qué se trata eso que estoy diciendo, sino sencillamente yo nomás me acerco y hago así, ¿huele a borrego? No, no huele a borrego, este huele a billete. Este huele a mucho estudio bíblico y comentarios y uy, se llena de conocimiento, pero no huele a borrego. Y Pablo le dice a Timoteo, entonces Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso también encarga a hombres fieles, ¿ok? No dice hombres activos, no dice hombres así chambeadores, sino hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar a otros. Entonces, Pablo está diciendo, lo que has oído de mí, lo que tú has estado junto a mí, Timoteo, cuando estoy diciendo esas cosas, eso encárgalo a hombres fieles. Entonces, Dios está buscando gente. Dios no está buscando darte una nueva capacitación, el nuevo curso para el nuevo look. Eso hacen en las estéticas. Ahora tomas un curso para poder hacer así los piquitos de frente, los piquitos de atrás, así el despeinado, el super peinado, etcétera. Y sí, y compras, y, pero ¿sabes qué? No hay forma, no hay un sitio en internet donde descargues carácter. Tienes que vivir carácter, tienes que caminar y tienes que tropezar y tienes que azotarte y vivir descalabros y decepcionarte de ti mismo hasta morir. Para que Dios empiece a formar en ti carácter. ¿Quién eres? Es lo que Dios está preguntando. ¿Quién eres? Porque si tú traes lo que tú haces a Dios, Elías va y se queja con Dios y dice: todos te han abandonado y solo me he quedado yo. Y Dios dice: no te preocupes, Elías, yo, Jehová, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y eso no lo hiciste tú, Elías, eso lo hice yo. Pero Elías está diciendo, dice Dios: ¿qué tienes, Elías? Y dice: estoy cansado hasta morir, quiero morir, estoy tronado, ya no aguanto más. Y nadie me ayuda, soy el único profeta. Y mira, todos están, corre tras los Baales y solo yo te obedezco. Y Dios dice: duérmete, acuéstate. Y cuando... ahora, no soy yo. ¿Son picos o qué? ¿Quién sabe? Ok. Elías estaba cansado. Se enfrentó con los profetas de Baal, 400, y fue una guerra espiritual en lo invisible, impresionante. Y luego la reina de Israel le amenaza, dice: que Dios me haga, y aún peor, si tú no estás como los profetas de Baal, mañana, ahí voy por ti. Y Elías se levanta y corre, y ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué es ella más que 400 profetas de Baal que bajó fuego de cielo y quemó hasta las piedras del altar, consumió todo? Y luego estás espantado por una mujer. Estaba cansado. Y Dios dice: acuéstate. Cuando despierta hay una jarra de agua y unos panes. Come. Entonces come, bebe y vuelve a dormir. Come y vuelve, y bebe y vuelve a dormir. Y se levanta tan fortalecidos que corre y le gana al rey Acab en su carro y Elías a pie. Entonces, carácter. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, supervisando, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ganancia deshonesta en griego es ganancia deshonesta, sacando provecho económico, monetario, por la obra de Dios. Como tú lo puedes entender, ¿ok? Voluntariamente significa exactamente voluntariamente, y ánimo pronto significa exactamente ánimo pronto, o sea, de buena gana. Háganlo de buena gana. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Por eso, un día vamos a estudiar un poco más en detalle eso, ese refrán que circula mucho de cobertura. Y como que manejan la cobertura a aberración en algunas iglesias. Y sí existe un concepto bíblico de cobertura, y existe obviamente un concepto bíblico de autoridad. Supervisión, por ejemplo, existe eso en un perfil bíblico, pero luego se maneja la cobertura, que no puede, o sea, tú tienes que checar con el pastor, ¿qué cereal vas? Pastor, ¿puedo comprar cornflakes o mejor así, mejor granola? ¿Qué es más espiritual? ¿Qué me autorizas? Lo que sea, pero llega temprano el domingo, porfis. Entonces, o sea, ¿por qué tengo que decidir estas cosas para ti? Ponte a orar. Si Dios dice cornflakes, cómete tus cornflakes. Entonces, pero se maneja en un extremo y de repente algo se empieza a chotear y contaminar en la obra de Dios. Y yo sé, como hombre, a veces es muy atractivo manejar la autoridad y ser como déspota, que en el sentido original griego es uno que tiene toda la autoridad en su mano. El Kratos, él tiene. Y decir, no esto, no el otro, sí aquí esto, y tú, ahora tú vas a ser mi ahijado, y tú no, porque tú me caes, y este no, y esto, y tú haces lo que yo te digo, y este no, y así. Y yo he visto una cosa, mis pastores, lo que fue su estilo de ministerio es dejar que te partas el hocico para que aprendas. En lugar de controlar cada cosita que haces, tú pues ve, compra. Creo que tienes que orar y checar si eso es la voluntad de Dios. ¿A poco? No, pues yo siento muy fuerte que es de Dios. ¡Pras! Y ahí vienen así con pajaritos dando vueltas sobre su cabeza y todo así enyesado. Y dices, ahora déjame ponerte un ungüento y te voy a dar esa medicina para tu tristeza. Pero entiendes mucho mejor por qué dice la Biblia lo que dice. Entonces, todos queremos saber dónde está Dios cuando estamos en una aflicción, y cuando nos va bien y Él como que se mete con nosotros, empezamos a decir, tú estate, tú tranquilo, Dios, voy bien, no me interrumpas, me quitas la inspiración. ¿La qué? La inspiración, ¿de dónde viene tu inspiración, papá? De Dios, si es de Él esa inspiración, y si no es de Él tu inspiración, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás corriendo? Bien. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y Pablo le exhorta a Tito que tú seas ejemplo de ellos, que seas ejemplo, que tú seas lo que tú estás diciendo, que tú tengas el carácter que Dios quiere ver en su pueblo. Tú tienes que tener ese carácter. Y déjame decirte que esto es cruel, es durísimo. Es feo verme en el espejo muchas veces y nomás tengo que decir, hipócrita, mentiroso, y tengo que decirme mis verdades y decir, ¿sabes qué? Ponte las pilas, Jaimito. Es duro eso, pero ¿sabes qué? Dios está tomando tan en serio su obra en nosotros que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo toma en serio. Así dio Jesús su espalda a los látigos, porque así lo toma en serio. Y si yo lo tomo menos en serio, no he visto a Dios, no he escuchado a Jesús, no he aprendido a Cristo todavía. Si yo lo tomo menos en serio, es vida y muerte. Es vida y muerte. Lee la Biblia y te darás cuenta. Constantemente está diciendo, he aquí pongo delante de ustedes vida y muerte. Escoge. Escoge, ¿qué quieres? Empezamos a editar. Mira, y agarramos el mouse. Bueno, primero el color. No me gustó el color. Bueno, esto. Bueno, y ni sabes qué pides. Ni sabes qué es lo que qué es ese comezón que tienes de insatisfacción. Cuando aparezca, dice el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y otra vez, no tienes que estar pensando en la corona de Miss Universo, que así todo, porque la verdad se vería muy mal su servilleta con una corona de ese tipo. Eso en el Nuevo Testamento se llama diadema. ¿Okay? Pero una corona era de hojas, y normalmente eran las hojas sagradas al Dios a quien fueran dedicados los Juegos Olímpicos. Entonces, y normalmente eso era Apolos, entonces eran hojas de laurel, y por eso dice, ya se acostó sobre sus laureles, o sea, y dice, sí, pues de ahí viene. O sea, ya triunfó, ya ganó, ya tiene sus laureles, o sea, ya tiene sus triunfos, y ya, ahí está, acomodándose muy rico sobre sus triunfos pasados. Pero él dice que es una corona incorruptible. Esas hojas de laurel a rato se secan, se marchitan, se ponen amarillas y truenan. ¿Y dónde está ahora tu triunfo? Por eso dice Hebreos 12, otra vez, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, tienes muchos laureles. Ahora andas, ya tienes 6 kilómetros en primer lugar. Y Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, quede yo descalificado. En Filipenses 3 dice, prosigo a la meta. Y esa palabra, y decimos, prosigo a la meta, y se oye bonito, y luego tratas de componer letra para una canción, y qué difícil es decir, prosigo a la meta. Vamos a cambiarle. Bueno, lo que significa es una palabra, nada más en griego, y habla del corredor, porque la meta está a la vuelta en la pista. Cuando tú sales corriendo en una carrera, tú no ves la meta, tú solo ves tu carril. Y proseguir a la meta es seguir ubicándote entre las dos rayas de tu carril, porque donde te salgas de tu carril, quedas descalificado por invadir el carril de otro corredor. Por razones obvias, si nunca has visto en los Juegos Olímpicos lo que sucede cuando alguien se tropieza y un amontonadero de corredores y todos así, que y Brasil y Rusia y China y todos están, me hiciste perder. Prosigo a la meta. Yo estoy fijándome dónde tengo que correr yo. Porque si sigo este carril y corro con todo lo que tengo en el alma, voy a ver, en unos segundos veo la meta. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es. Y ¿sabes qué? Cuando estás corriendo en esa carrera, sea de 100 metros, sea de 440, sea de relevo, sea de maratón, ¿sabes qué? No existe otra cosa mientras estás corriendo. No tienes deudas, no te van a venir a recoger el carro por falta de pago, no te van a cortar la luz ni el teléfono. En esos segundos que tú estás corriendo, solo existes tú y la pista. Y una meta adelante. Y esa es la mentalidad que Dios está queriendo producir en nosotros. Y no lo digo nomás para animarte a ti, sino para que yo me anime. Porque dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, que nunca se va a marchitar. Y esas hojas no son de laurel. Vendrán esas hojas de esa corona de un árbol sagrado a Dios. Y dice, es interesante que nos llama a nosotros plantío de Jehová. Más medita en eso, a ver qué significa. Versículo 5. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Entonces de repente dices, wow. Entonces esa cuestión de autoridad, no es que yo soy mejor que tú, así es que tú obedéceme. Eso es el machismo hablando. Sencillamente, tú obedéceme porque yo soy mejor que tú. Y si no me obedeces, te pongo un trancazo para que me entiendas. Eso, y eso luego se refleja en muchos ministerios. Pero aquí dice igualmente y es del mismo peso. O sea, de la misma manera, igualmente. Jóvenes están sujetos a los ancianos. Queriendo decir que si tú estás en una posición de autoridad, Tú estás sujetándote a tu responsabilidad, porque autoridad y responsabilidad van de la mano. Y cuando tú tienes autoridad, pero eres irresponsable, estás truncando tu autoridad. Y por eso muchas veces las mujeres tienen que arreglar los problemas de la casa a espaldas de su marido, porque es irresponsable. No busca a Dios, no se sujeta a Dios, no entiende autoridad y quiere mandar y quiere llegar a gruñir y rugir y demás. Y no entiende de dónde viene su autoridad ni para qué es. Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios capítulo 10, digo, yo tengo autoridad y es para edificar, no para destruir. Y esa es la responsabilidad que tenía Pablo, edificar y no destruir. Y si tú tienes autoridad, según esa autoridad, de acuerdo con el tamaño de la autoridad, existe un tamaño de responsabilidad. Y donde Dios te está haciendo responsable por algo, Dios te ha dado autoridad para ejercer tu deber en esa área. Entonces no te sientas frustrado. Igual me estoy tratando de animar. Versículo 5. Igualmente jóvenes. Entonces esto es mutuo. Nos toca a todos. Dice, estad sujetos. Esa es una palabra militar. Estad sujetos es upotazo. Y es, tazo habla de estar en fila y rango, como cuando desfilan soldados. Por rango y fila. Y entonces, upo es ponerse en eso, ponerse a disposición. Ordéname, mándeme. Y tenemos en nuestra cultura el hábito de decir, estoy a tus órdenes. Soy materia dispuesta, mande usted. Eso es. Aquí estoy, mándeme. Y luego dice, bueno, si me quieres ayudar, puedes hacerlo. ¿No sería mejor hacer esto? ¡Qué bochorno! Oye, ¿me vas a ayudar o me vas a nada más hacer llegar tarde por opinar? Al fin y al cabo, cornflakes o Cheerios. ¿Qué importa? Desayunemos y vámonos. ¿No? Ya. Pero muchas veces porque podemos, empezamos a opinar. Empezamos a recomendar. ¿No sería mejor esto? ¿Por qué pusieron manteles amarillos? ¿No hubiera sido mejor azul? Pues sí, y parecemos a las tres hadas en La Bella Durmiente, que ahí está ya en el vals con el príncipe y dicen, ¡ay, qué barbaridad! ¡Rosa! ¡No, azul! ¡Brum! Y ¡brum! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Rosa! Y dices, y te das cuenta, decimos, ¡ay, no! ¿Cómo no tengo una hada madrina que me ayude? Ponte a pensar, ¿le ayudaron a la princesa, La Bella Durmiente? Las hadas no le ayudaron. Fue el príncipe con su espada que mató al dragón. Y rompió el hechizo. Las hadas solo nos hacen reír y nos entretienen. Y mira, venían flechas y ¡prum! Margaritas, ¡prum! Y caen flores ahí. Oh, qué bueno. Pero ¿quién mató el dragón y quién despertó a la princesa de su hechizo? El príncipe. Entonces, lo que necesitas es tu príncipe con su espada. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos otra vez, poniéndose a las órdenes unos a otros, revestidos de humildad.
Y esto hace ríen, si estás entendiendo,
te va a ir mal al rato. Revestidos de humildad, otra vez es una sola palabra en el griego, es tremendo la palabra de Dios, y dice, sí, yo que mejor quería otra cosa. No, pues ni modo, si ya tienes tu Biblia en tu mano, ya lo escuchaste, ya viste la ayuda visual y así. Ok, literalmente es ponerse mandil, es vestirte para servir. Entonces está diciendo, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahora, nos encanta el concepto muchas veces de presentar armas y ser soldados de Jesús y decir, y presentar armas y vamos desfilando y así, y ahí está el generalísimo y estamos así. Y así, uy, y corneta y todo eso, y dice, no, pues qué desfile, mano, wow. ¿Has visto en tiendas de abarrote y bodegas cómo se amarran así una franela roja? ¿Por qué? Si tú, entiende esto, si tú te vistes para servir, no te vas a manchar. El mandil te protege y no te manchas. ¿Ok? Y este mandil yo tenía cuando era mesero, que fue un trabajo en donde Dios me enseñó muchas cosas muy importantes. Acerca de entrar en un comedor de este tamaño y hay 40 mesas y están todos así y un ruidero y está el guitarrista con música viva allá en el bar del restaurante y están así, mesa para 7 junto a la ventana. Ok, y ahí vamos y estamos, le retiro su plato, te voy a dar la clave. Cuando está, le retiro su plato, le hago esto y hasta el tenedor y hasta el palillo que dejaste así, y así, ya quieren que te vayas, te están echando baigón. Ya quieren esa mesa, ¿por qué? Porque tú ya comiste y no vas a comer más. Y si no consumes, no gastas. Entonces te invitan a ir a ver otra cosa y disfrutar el resto de la tarde o la noche en otra actividad. Entonces, pero eso era. Y yo salía así, así, y decía, uy, y me quitaba el mandil. Estaba limpio. Entonces el servicio te ensucia, te llena de mugre, de grasa, harina. Eso es real, ¿eh? No hice así como rápido, así vamos a hacerle maquillaje, porque este mandil todavía se utiliza. Después de muchos años, yo era mesero en ese restaurante en 79, y tú todavía no nacías, mijo. Mira. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y qué difícil, porque a veces el cliente está, yo pedí bien cocida y está, eso está, todavía está roja la carne. Ah, lo retiro. Y luego la mesera, porque nosotros los meseros servíamos a las meseras realmente, y solo recogíamos los restos y todo el toda la destrucción que hacían con langostino y demás. Entonces recogíamos todo eso. Y las meseras tomaban órdenes y servíamos a ellas y venían con una charola así y nosotros agarrábamos así la charola para ponerla así y que ella pudiera servir y le hacíamos su servicio más ameno, más atento de la mesera. Entonces éramos siervos de siervas. Y luego a veces, entonces las meseras nos daban de sus propinas, nos daban propinas, entonces recibíamos propina de propina. Y a veces y había una mesera muy especial, que ella correteaba y ella hacía esto y luego era bien mezquina y le hacíamos lucir, hoy así, y luego nos daba así una miseria de propina y dices, y por fin dices, sí, pero si no disfruta este momento el cliente, no vuelve. Y aunque esta mesera es una lacra, nosotros vamos a atender al cliente y hacerle a ella lucir para que vuelva el cliente, porque aunque sean pocas propinas es mejor que nada. Y que se cierre el negocio. Y muchas veces empiezan en los trabajos. Y a lo mejor tú has tenido un trabajo así. Empiezan los jalones y la competencia. Y dan con el codo y con el hombro. Y quítate que ya hay así. Oh, vamos a Ezequiel, capítulo 34, por favor. Ezequiel capítulo 34, primero en capítulo 33, alguna vez estudia Ezequiel 33, te va a abrir los ojos. Pero empieza Dios a decirle a Ezequiel acerca de los pastores de Israel. Ahora, los pastores de Israel eran los sacerdotes y los reyes, los que estaban en autoridad. Y por eso con autoridad viene responsabilidad. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y ahora decimos, ¿qué pasó? ¿Están en el mismo equipo? ¿Qué pasó? Porque, mira, está bien, profetiza contra Babilonia, esos son bien idólatras. Profetiza contra Egipcio, pues esos son bien creídos. Y se mofan de nosotros, pero ¿qué hubo? Esos son de mi raza, ¿sí? Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. A eso se refiere Pedro. Él está pensando, cuando escribe esto en primera de Pedro, es un hombre de la palabra. Como puedes ver en Hechos 3, Pedro y Juan subían. No dicen, híjole, pues está todo bien aburrido, todo bien así, muerto aquí. Vamos al templo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque está todo muy aburridón. Vamos a hacer algo. A lo mejor buscamos un enfermo y Dios lo sana. Vamos. No, subían. Era su costumbre. A la hora novena, a las 3 de la tarde, subían al templo como todos hacían, porque era la hora que quemaron el incienso y eso era la hora de oración. Entonces eran hombres de oración y Pedro era un hombre de la palabra. Y a lo mejor Pedro era un poco como tú y yo, porque en una parte Pedro dice, como contiene también la escritura, se le olvidó la cita. Dice, por ahí dice en la Biblia, no me acuerdo bien la cita, pero dice así. Pero era un hombre de la palabra y se refiere a esto. Y andan errantes, versículo 5, por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Ahora, interesante porque Jesús en Marcos 4:34, Jesús sale, vinieron a un tiempo de retiro, de descanso y vienen a esto porque no tenían ni tiempo para comer y Jesús ve la gente que llegó aún así. Y tuvo compasión por la multitud porque ve la gente como ovejas dispersas y sin pastor. Entonces Jesús también de la palabra. Entonces Dios pronuncia algo en contra de los líderes de Israel que no estaban cumpliendo su responsabilidad ante él. Dice, voy a librar mis ovejas de tu mano. Entonces dice, versículo 11, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y eso lo vemos en Marcos 4:34, Jesús mismo buscando sus ovejas. Y los sacaré de los pueblos, dice. Pero luego en versículo 17 decimos, qué re bueno, y a lo mejor sí tú, porque has andado en diferentes iglesias y has visto cosas que como que no van, que eso no está bien, que oye, cómo va a creer y todo, y te has espantado y te has decepcionado. Ok, está bien. A lo mejor hasta de mí te has decepcionado. Pero luego Dios, porque la gracia de Dios se extiende a todos. Dice versículo 17, más en cuanto a vosotras, ovejas mías, o sea, todas las ovejas están, sí, Señor, amén, amén, tú diles. Y Dios dice, ah, entonces, ahorita llego con ustedes, mis ovejas. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y si tú sigues la pista de una oveja o de un chivo por el campo, la pezuña deja la misma huella. Hasta el estiércol del chivo y del borrego realmente indistinguible. Entonces puedes decir, pues voy, ¿qué haces? Pues estoy buscando una oveja perdida. Pues por aquí no fue, pero hay un chivo. Ah, no, pues no. Eso no es mío. Entonces, ¿cómo puedes saber? Por cómo viven, no por la lana. Algunos te van a enseñar, si eres un buen cristiano, vas a estar así esponjado de lana. Y no. Y si así te esponjas de lana, te vamos a trasquilar. O sea, de una vez te aviso. Vas a estar más cómodo, más fresco, sin pulgas. Se empiojan, se empulgan las ovejas con mucha lana. Así es que ya, estás avisado. Pero dice, yo juzgo entre carneros y machos cabríos, entre el borrego y el chivo. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Eso hacen los chivos. Los chivos son mucho más competitivos y consiguen, y es muy fácil cuidar chivos, porque se defienden más fácil, son más ágiles. Una oveja, si se resbala y se cae, ahí se queda, como tú comprenderás. Y si no la levantas, se esponja. Los gases, como es rumiante, el borrego, tiene otro estómago más que el chivo. Entonces esos gases se van inflando. Y si no está de pie el borrego, si no está en vertical, aunque se eche borrego, nunca se eche de lado. Porque entonces como que se obstruyen los intestinos y el canal digestivo, se infla de gases y ahí se echa. Y se muere la oveja, se ahoga. Y el chivo no. El chivo así. Y por eso no ves en los circos, o sea, ponen chivos a jalar así a un perrito en un carrito y todos nos reímos. ¡Ay, mira el chivito! Y jalando el chango, un perrito y así. ¡Oh, qué monito! Pero no usan borregas para eso. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Jesús después, mucho tiempo después, habla de los que tenían que estar ayudando a otros a llegar a Él. Y dice, ni entran ni dejan entrar. Aquí en capítulo 33, Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Esta gente viene, se sienta delante de ti como pueblo mío. Y les encanta lo que tú dices. Eres como, para ellos eres como un cantor dulce que acompaña con música su canción. Y escuchan tus palabras, mas no las hacen. Ezequiel está diciendo, no, pues qué bueno, mira la gente, todos se forman. Y Dios dice, sí, pero yo veo sus orejas, pero también estoy siguiendo sus pasos. Y luego dice, ¿sabes qué? Hablan de ti, se recuestan contra la pared y hablan de ti. Y en las puertas de sus casas están, oye, ven, ¿tú qué piensas de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Y Dios sabe quién eres. y estás turbiando las aguas que son para el rebaño de Dios. Y Dios juzga entre sus ovejas y los machos cabríos. Hay unos que pusieron un correo electrónico anónimo y se nombran las ovejas semillosas. Los desafío en nombre de Jehová de los ejércitos. Están turbiando las aguas que son para las ovejas. Si no las vas a beber, vete. Vete, por favor. Dios sabe quién eres. Y Él tiene vara. Y la puede aplicar. ¿Ok? Estás turbiando las aguas que Él buscó para sus ovejas. ¿Cómo crees? ¿Quién eres? ¿Diste tu sangre por este rebaño o por alguno? ¿Diste tu sangre? Esa es la iglesia que Él compró con su propia sangre. ¿Qué nos da derecho a nosotros? ¿Qué nos da derecho? ¿Ok? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. ¿Quién te sigue a ti? ¿Quién te escucha? ¿Y cómo andan los que te escuchan? ¿Su vida se está cambiando? ¿Su matrimonio se está restaurando? ¿Están renunciando al pecado por escucharte a ti? Te desafío en el nombre de Jehová. Te desafío. No estés turbiando las aguas. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, dice, y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos otra vez a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, pónganse el mandil, vístanse con una actitud de servicio y no te vas a manchar, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nunca te va a hacer daño humillarte. Nunca te va a hacer daño humillarte. Hazlo. Para que Dios te levante. Si no te humillas, Dios no te puede levantar. Entiéndelo así. Si te humillas, es que eso no me corresponde, es que eso no es justo, eso no me tocaba. Humíllate. Bájate más y humíllate más. Y Dios te va a levantar. Y es muy feo que tú te levantes y Dios te tenga que bajar. Eso sí sería gacho. Humíllate y deja que Dios te levante. Vas a ver, eso es algo estupendo. Te va a dejar con la boca abierta. Y echando toda vuestra ansiedad. Ansiedad también la podemos traducir distracción. ¿Qué son tus distracciones? ¿Qué te distrae? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace estar así? Que no puedes estar quieto a los pies de Jesús y dejar que Él ponga su mano sobre tu cabeza y te diga, tú tranquilo, por favor, tranquilízate. Y que te hable y que te muestre, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, literalmente sin vino, que nada afecte tus sentidos. Sed sobrios y velad, despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo te quiere tragar entero. Dios está tomando su obra muy en serio, pero ¿sabes qué? También el diablo también toma muy en serio todo esto. El diablo toma muy en serio la palabra de Dios. El diablo toma muy en serio las promesas de Dios. El diablo toma muy en serio la sangre derramada para rescatarnos. Él lo toma muy en serio. El diablo toma muy en serio el hecho de que Él ha hecho reposar sobre nosotros su espíritu. Lo toma muy en serio. Y Dios también lo toma muy en serio. Dice, este es mi hijo amado, háganle caso. El Dios también lo toma muy en serio. Y nosotros andamos bien quitados de la pena, con la mano en la cintura, muy acá. Y que, oh, mira, y así, que, oh, y así de paseo. Y, oh, vi una película bien rara acerca de unos tiburones alterados genéticamente que se volvieron súper inteligentes, y uno está haciendo su speech: tenemos que estar unidos y tenemos y vamos a sobrevivir. Y sale el tiburón del estanque, y lo traga así. No, yo eché un grito ahí, dije: ¡wow! Pero sí, ahí andamos muy acá con nuestro speech, y el tiburón, y ahí andaban en el tanque. Ya sé que se hule el tiburón y que es Hollywood y es artificial, pero yo nomás dije: uff, uff, qué feo. Y el diablo anda como león alrededor, buscando a quien tragar entero. Y estás jugando con él. Al cual resistid, firmes en la fe, resístelo. No tienes que reprenderlo, no tienes que insultarlo, resístelo. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No te está pasando nada fuera de normal, no te está pasando nada extraordinario o más difícil. Dios, no hay nada. Dios dejó que él muriera Lázaro porque él sabía que lo iba a levantar. Y Dios dejó que el Job se enfermara y que perdiera todo porque él sabía que lo iba a restaurar. Y Dios no te va a ir más allá de su alcance. Y Dios no te va a dejar. Pero si tú le pateas la espinilla a Dios y te lanzas para allá y te come el diablo, eso es lo que quisiste. No rompas el corazón de Dios. Ya decide no contristar a Dios. Requiere decisión, requiere valor, requiere ser drástico. Eso es lo que requiere, requiere un mandil. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, y así la gracia de Dios se va extendiendo a todos. Y dices: ay sí, ay sí, ya voy a soñar el tiburón. Pues ojalá, ojalá que algo, que te lleves alguna impresión y que no estés a rato nada más a la hora de comer. Pues estoy comiendo, ahí estás en tía Licha comiendo tu pescado y dice: ay, eso me recuerda el tiburón. Ay, qué chistoso es Jaime con sus ejemplos tan vaciados. No, por favor, por favor, por favor, vive. Vive en Cristo, por favor. Me quito el mandil para que no te distraiga. Pero por favor, ten vida, vive, no te mueras, no juegues, por favor, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene en su mano lo que tú necesitas para aguantar, para soportar y salir vencedor de esto en donde estás. Tiene, y tú puedes vencer ese pecado, y tú puedes vencer esa tentación, y tú puedes romper con esas amistades. Tú lo puedes hacer. Y Él mismo, Él es el Dios de toda gracia, y estás sufriendo, pero puedes apropiarte esa gracia para que te perfeccione, que te afirme, que te fortalezca y te establezca. Y por eso, y Dios lo hace, no solo porque nos ama y no le da cosa vernos así, sino para su gloria. Escoge vivir para su gloria. Y cuando enfrentas una decisión, una tentación, una amistad, es que no puedo decirle no, porque luego, ¿qué testimonio doy si soy así tajante y contundente con él? No, pues dale testimonio de la verdad. No puedo hacer eso porque este camino es para muerte. Ay, va a decir: ay, santurrón, qué religioso. Fuera están los cobardes. Lee el último capítulo de Apocalipsis. Los cobardes quedan fuera. No seas cobarde. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y poder y dominio propio. Y sí puedes decir no. Y sí puedes decir sí a la gloria de Dios. En cada momento y en cada día de tu vida lo puedes hacer. Y yo sé, yo no lo hago todo el tiempo. Pero he propuesto eso, que no voy a contaminarme con los alimentos del rey de Babilonia. Ya, ya me cayó mal esa comida. Y Cristo viene. Por eso, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con unos saludos que Silvano, también conocido como Silas, es el mensajero, el portador de esta carta, donde primero llegó fue Silas, el amigo de Pablo, a quien tengo por hermano fiel. Por medio de él os he escrito brevemente, y nos llevamos 5 meses para terminar esto, brevemente. Pues Pedro es breve, pero Jaime no. Pues así es, así es. Es que hay mucho jugo en esta caña. Y os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es. Y si no estás de acuerdo, te desafío en amor, pero desafío que me muestres entonces qué es la verdadera gracia de Dios. Que me lo muestres. Pero yo leo aquí en mi Biblia, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, que algunos dicen que eso fue Roma, otros dicen que fue Babilonia, otros dicen que fue Jerusalén. En fin, checa dónde está el sello de correos en el sobre. Se perdió el sobre, no sabemos dónde está Babilonia realmente. Pero la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, que Pablo, que empezó mal Marcos, pero terminó bien, y Pablo dice, tráelo porque me es útil. Y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, con un beso. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Y ora al único y sabio Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Infinito, el que propone y nadie le puede detener la mano. A Él sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Señor, y pedimos que tú concedas a tu pueblo paz. De que tú concedas, Señor, que nosotros podamos buscarte y buscar tu rostro, Señor. Y algunos, muchos aquí necesitan volver a su primer amor y recuperar ese primer amor cuando no había nada, no, nada daba flojera, nada era aburrido, todo, entre más pedías, más nos gozábamos. Y no éramos legalistas porque estábamos enamorados de ti. Y nadie nos tenía que arriar, y nadie nos tenía que chantajear. Y buscábamos formas de demostrar nuestra gratitud y amor. Y sabemos, Señor, que hemos pasado aflicción y hemos pasado por aguas y por fuego, Señor. Y has humillado nuestra soberbia, y has humillado, Señor, nuestra altivez, y has mostrado, Señor, que fácilmente nos desviamos y nos volvemos tan autónomos. Perdónanos, Señor, pero te damos gracias también que persististe, Señor, y fuiste más terco que nosotros. Y si bien fuimos rejegos, Señor, tú fuiste más rejego y tú ganaste. Y nos buscaste y nos hallaste, Señor. Y algunos de nosotros nos traes hasta arrastrando, y nosotros todavía pataleando. Pero, Señor, gracias por amarnos así. Gracias, Señor, por insistir con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta tu palabra. Señor, gracias por mostrarnos esta tu gracia. Gracias, Señor, por hacernos ver y sentir que tú estás viendo algo tanto más grande que lo que estamos viviendo, que no podemos ni siquiera comparar esta leve aflicción momentánea con el peso eterno de gloria que nosotros ha de ser revelado. Y perdónanos cuando gemimos por cansados. Perdónanos, Señor, cuando murmuramos por chocados y cansados, Señor. Si tú tienes un manantial de agua de vida, y si yo tengo sed, Señor, es porque quiero tener sed. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nos quema el sol, si bajo la sombra del Omnipotente podemos encontrar refugio. Perdónanos, Señor. Perdónanos por venir tan cansados a tus pies. Pero gracias, Señor, porque venimos y ahí estás. Y no te has movido. Y no hay sombra de mudanza contigo, ni variación en tu voluntad, ni propósitos, ni tu afecto. Nada cambia. El camino es el mismo. La invitación es la misma. Y la última vez que chequé, Señor, no se habían borrado las marcas de los clavos en las manos y los pies de Jesús. La última vez que chequé, la sangre estaba sobre el altar. Te doy gracias, Señor. La última vez que chequé se había rasgado el velo en el lugar santísimo, de arriba abajo, abriendo camino nuevo y vivo para mí. Señor, anhelamos verte y ver tu gloria. Estamos chocados y cansados, Señor, de fallarte, de prometerte, de elaborar nuevas excusas. Estamos chocados y cansados de eso, Señor. Venimos a decirte que necesitamos que tú intervengas en nuestra vida, porque si no, hemos caducado ya. Entonces, si tú no remedias esto en mí, Señor, nadie lo va a hacer. Y ya caduqué. Ni los pobres van a comer lo que está en esta lata. Señor, ten piedad. Ten piedad, hijo de David. Jesús de Nazaret, ten piedad y no pases. Quédate aquí. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos. Sana nuestra vida, Señor. Sana nuestra iglesia, sana nuestra familia, sana nuestra tierra, Señor. Ten piedad, por favor, Señor. Por tu gloria, Señor, no nos dejes así. Que no digan las naciones, es porque Dios no pudo, por eso dejó a Jaime así. Porque no pudo, que Dios no pudo, por eso dejó a Semilla de Mostaza así. No pudo, que Dios no pudo, por eso dejó a México así. Que no tengan que preguntarnos, Señor, ¿dónde está nuestro Dios? Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que nos contestes. Y una vez más te pedimos que muestres a tu pueblo tus caminos. Que nos encamines, Señor. Te lo pedimos encarecidamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.